Noticias, promociones y los estrenos de la semana, entre los que contamos Superman Regresa, Vecinos Invasores y Camina Sin Mí. Estamos en Cinemanet.
Frecuencia Cero, la otra radio.
¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Superman regresó y lo hace en pantallas IMAX, lo hace en tercera dimensión, lo hace inundando las salas cinematográficas de nuestro país. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Yo soy Carlos del Río y les mando un cordial saludo.
Pues me da mucha envidia, saludamos a todos nuestros escuchas, de que viste la película de Superman y comentarás algo sobre ella.
Lo vamos a comentar más adelante en el programa, por lo pronto estamos escuchando el tema clásico de John Williams, el tema de Superman, la película original de 1978, que además es el que mismo que se utiliza en esta nueva versión. Roberto, tenemos varios comentarios del público, tenemos promociones, bueno, de entrada tenemos las playeras de Superman, playera por supuesto color azul Superman con el logotipo al frente, las palabras Superman regresa, y esto lo vamos a obsequiar a quienes nos escriban a info@cinemanet.com.mx y nos soliciten una trivia muy breve, dos o tres preguntitas nada más, aprovecho para recordarle a la gente que los regalos que tenemos, las playeras, los DVDs, los pases para la Cineteca o para funciones de películas, son por el momento pues para gente que vive en la Ciudad de México, ya que estos regalos los entregamos en nuestras instalaciones de Frecuencia Cero en Interplanet, en la colonia Narvarte, la Ciudad de México. Agradecemos muchísimo que ha habido gente de todas partes de la República Mexicana que en el transcurso de las últimas semanas, Roberto, nos han estado escribiendo y solicitando participar, pero bueno, desafortunadamente tenemos que hacerlo exclusivamente por la razón que comentamos aquí en el Distrito Federal. Tenemos obsequios en DVD, Roberto.
A menos que Superman se los llevara.
Pero bueno, aquí no vemos Superman para tantas otras cosas tan importantes que necesitamos. Por parte de Warner Brothers, seguimos teniendo la película Firewall con Harrison Ford y Paul Bettany. Y por parte de Universal Pictures, tenemos Elvis, Camino a la Fama, Elvis, The Early Years, con Jonathan Rhys-Meyers. Y tenemos una verdadera curiosidad que se está estrenando en DVD. Es una película que se llama El Auto, The Car es el título original, es de 1977. Es una película, Roberto, que mira, justo cuando tenemos en cartelera la película Cars, que es una cuestión y que platicamos la semana pasada, que es una película animada, divertida, que trata sobre esta ruta 66 en los Estados Unidos, pues viene una película de la década de los años 70 que trata justamente sobre una suerte de leyenda que había sobre un coche. Pues que sacaba a la gente, que sacaba a los coches de la carretera, atropellaba gente. Esa leyenda la llevan a la pantalla grande con una historia que, por más inverosímil que parezca, no deja de ser, insisto, una curiosidad. Haz de cuenta, Roberto, que se trata de retomar la historia de Tiburón, la película del 75 de Steven Spielberg, y que lo trasladan a un pueblito desértico, y el que está atacando, el que está matando gente, el que está atropellando ciclistas o matando inclusive con premeditación a la gente que habita allí, es un auto negro, fantasmal, con un claxon como de trailero y que además no tiene conductor. Un antecedente también de algo que vino más adelante, que fue la película Christine.
Sí, que además fue una película muy vista y que nos presentaba un carro flamante de alto riesgo en el ámbito urbano.
De los años, el de Cristina en ese caso era un coche de los años 50. Pues bien, El Auto llega al formato de DVD, es una cuestión pues para cinéfilos, para gente muy clavada a lo mejor, pero se la pueden llevar también aquí si nos escriben a info@cinemanet.com.mx. Roberto Ortiz, tenemos el buzón de voz, el 01800-087-2423, al que nos pueden llamar desde cualquier parte de la República Mexicana. Y los correos electrónicos que hemos estado mencionando. Te quiero comentar que han seguido llegando mensajes relacionados con la película El Cielo Dividido. vaya, esta película mexicana que se exhibió en la Muestra Internacional de Cine, que ha pasado por diversos festivales internacionales. Aquí tuvimos en un episodio anterior al director, al productor y al actor protagónico platicando con nosotros, y es justamente a partir de esa plática, en los mensajes que nos llegan a ese programa, a ese episodio en particular de CinemaNet, que han seguido llegando mensajes. Nos escribe Francisco López, dice, ¿cuándo la exhibirán en Aguascalientes o dónde se podría rentar? Eduardo dice, quisiera saber cómo puedo conseguir la película, me encantó, pero por favor contesten, muchas gracias. Fernando de la Cueva, realmente es una historia que toca un tema real que no necesita de palabras para transmitir emociones y para abrir en tu memoria y corazón tus momentos personales. Por favor, pónganla a la venta cuanto antes, o si ya está, díganme dónde localizarla.
Bueno, hay que decir que una de las productoras, la básica, en esta película, el Instituto Mexicano de Cine, aún no tiene distribuidor comercial en el país. Ciertamente, cuando la película se proyecta en el Festival de Berlín, Carlos, logran conectarse para distribuir la película en Europa y en otras partes del mundo. Desafortunadamente, en México aún no encuentra distribución comercial. Por lo pronto, la película estuvo circunscrita a la exhibición en una muestra internacional de cine, también en algunas plazas de provincia a donde llega la muestra, pero faltará ver si se exhibe próximamente, porque no se ha comprado para su distribución en México, y si paralelamente o más adelante tendremos también la venta en DVD.
Yo creo que además es lo que hay que comentar, porque mucha gente lo que nos está preguntando es si ya está la película en DVD, que si ya la pueden ver, que si ya la pueden rentar, que si ya la pueden comprar. Primero tendrá que llegar la distribución comercial en las salas de cine y posteriormente, como es actualmente, la venta en DVD.
Y en cuanto tengamos este dato, inmediatamente lo damos a conocer.
No, Carlos, por supuesto, estaremos muy al pendiente. Yo creo inclusive, Roberto, que valdría la pena invitar a la gente de la película una vez más, ya con el antecedente que tenemos, pero sí para reiterar la cuestión de su estreno comercial. Así que, por favor, a todos los que nos han escrito, tengan paciencia y muchísimas gracias por estar al pendiente. Hay otro correo electrónico que teníamos pendiente contestar, Roberto Ortiz. Es de Lino Coria, nuestro amigo del podcast Palomitas. Él hace el podcast Palomitas desde Canadá y nos escribió relacionado a los dos programas que tuvimos, a los dos episodios sobre el tema de los remakes. Dice, me gusta el tema y por supuesto el programa. Una película que me gusta muchísimo es Seven Chances, 1925, de Buster Keaton, la cual era un remake de una historia de 1904. Luego, en 1999, se les ocurrió hacer otra película con la misma trama, con Chris O'Donnell. Ojalá Roberto pueda comentar algo sobre los remakes en el cine mexicano. Pienso en varias cintas de Ripstein que se basaron en películas previas. El primer remake que descubrí siendo puberto fue Vivillo desde chiquillo, con Manolín y Chilinsky, basada en Ahí está el detalle, de Bustillo Oro. Saludos. Pues bueno, ahorita Roberto le contesta a Lino Coria, pero nosotros también le mandamos, por supuesto, y le reiteramos nuestros saludos desde aquí, desde la Ciudad de México.
Específicamente con estos dos apuntes sobre cine mexicano, Carlos, efectivamente, Vivillo desde chiquillo es una película de 1950, remake de una obra que se realiza en 1940, que es Ahí está el detalle, dirigida por Juan Bustillo Oro, pues con Cantinflas, Joaquín Pardavé, Sara García, Sofía Álvarez, Dolores Camarillo, con un papel muy simpático. Y efectivamente, años después, en 1950, dirige el remake Emilio Gómez Muriel, pero quien produce va a ser Bustillo Oro, el director de Ahí está el detalle. Efectivamente, ahí está el dato. Y por lo que se refiere a las películas de Arturo Ripstein que ha sido remake, Carlos, tenemos efectivamente una obra que realiza en 1996 que se llamó Profundo Carmesí. Esta película, con guión de Pasalicia García Diego, a la vez esposa de Arturo Ripstein, se basa en una película que se llamó aquí en México Amantes Sanguinarios, de 1970, de Leonard Castle, una película cuyo título original, Carlos, es The Honeymoon Killers, sobre una pareja de amantes que además existieron en los Estados Unidos, una pareja de amantes que se reúnen y comienzan de un lado a otro, por la geografía de los Estados Unidos, a engatusar a mujeres y matarlas. Son asesinatos seriales. Entonces, si bien es cierto que el guión de la película Profundo Carmesí de Arturo Ripstein está basada, Carlos, en la película, ya como guión en sí, la obra de Ripstein se remite a hechos reales, Carlos, que sucedieron en el norte del país en 1949, parecidos.
Aquí en la República Mexicana.
En la República Mexicana. Y bueno, en los roles principales tuvimos, en el caso de la película de Ripstein, pues a Daniel Jiménez Cacho y por supuesto a Regina Orozco como la pareja que comienza a matar en su itinerario geográfico a más de una mujer. Y por lo que se refiere a otra película de Arturo Ripstein que hizo en 1991, que se llamó La Mujer del Puerto, pues es la cuarta versión, Carlos, de un clásico del cine mexicano de los 30, del 33, de Arkady Boyter, que se llamó La Mujer del Puerto, una película filmada en Veracruz de Arkady Boyter con Andrea Palma y Domingo Soler, que plantea ya en los años 30 el problema del incesto, una mujer que es seducida por un hombre que después la abandona, la mujer en cuanto sabe que la mujer ha sido seducida y por lo tanto no va a casarse, la corren del seno materno y ella tiene que comenzar a emigrar, deambular y claro, ingresa a un antro donde se prostituye y es un lugar, un puerto, por eso está filmada en Veracruz, a donde llegan los marinos y fíjate, Carlos, que llega ahí un personaje, Domingo Soler, que comienza a platicar con ella y comienzan a revelarse a datos que dan cuenta de que son hermanos. Ante ese problema de la relación incestuosa, ella escapa y se lanza a las olas que la abrazan de manera mortal. Esta fue la primera versión, Carlos, de 1933, pero también habrá que decir que existió otra versión del 49 de Emilio Gómez Muriel, una película con el toque propio de las rumberas porque la actuó María Antonieta Pons y Víctor Junco. Y luego en el 90, Carlos, hay una película, una tercera versión, la de Ripstein es la cuarta, reiteramos, que se llamó La Diosa del Puerto, de Luis Quintanilla con Fernando Almada y Marta, otra actriz que ahorita no recuerdo. Y esta película tiene una variante porque nos refiere a una mujer que es violada, que va a ser rechazada y que luego su peregrinar, por supuesto, no va a ser el más conveniente para poder oxigenarse y rescatarse moralmente, y se convierte en la mujer que regentea un burdel, pero que el incesto no lo comete como las otras versiones con hermanos, sino con el hijo, o está a punto de cometerlo. Bueno, pues ahí están estas versiones que terminan de manera trágica en el suicidio y que nos hablan también de un tratamiento melodramático ya de los años 30 a propósito de un tema que no es que fuera original temáticamente hablando por parte del cine mexicano, porque estaba basada en un cuento de Guy de Maupassant. Esto por lo que se refiere a las películas que mencionan en nuestra comunicación. Y tal vez para la próxima, Carlos, podemos mencionar otras películas del cine mexicano que se han manejado más de una versión desde los años 30, 40 o 50 y que inclusive han sido éxitos radiofónicos o éxitos de telenovelas, Carlos, como Corazón Salvaje, El Derecho de Nacer, Angelitos Negros, pero de eso podríamos hablar tal vez en un próximo programa, Carlos.
Lo dejamos para una próxima ocasión. Por lo pronto le agradecemos a Lino Coria que nos haya hecho esta observación, porque ciertamente dos programas dedicados al remake y no habíamos tocado el tema de ni una sola película mexicana. Lino Coria y Marcela del podcast de Palomitas, muchísimos saludos desde por acá. Una última nota, esta desafortunadamente otra nota triste, Roberto. La semana pasada dábamos cuenta del fallecimiento prematuro de Fabián Bielinsky, el cineasta argentino, el director de Nueve Reinas y de la película El Aura, que pasó por nuestra cartelera. Pues esta semana sucede una tragedia más con un cineasta latinoamericano, con el uruguayo Juan Pablo Rebella, el director o codirector de la película Whisky. Él llevaba dos trabajos en su haber como director, en ambos casos codirigiendo con Pablo Stoll. Pues Juan Pablo Rebella terminó, Roberto, en un suicidio en este mes de julio.
Sí, es lamentable porque, considerando las dos películas, creo que estamos ante dos de los ejemplos más connotados del cine latinoamericano, específicamente sudamericano, de los últimos tiempos, Carlos. Y creo que se pierden dos talentosos creadores que apenas llevaban dos películas en su haber. En el caso de la película Whisky, una cinta multipremiada internacionalmente, y en el caso de Laura, con un gran reconocimiento por parte de la crítica internacional. Fíjate que encuentro vasos comunicantes, Carlos, paralelismos, no solamente por la forma como están hechas las películas, son estilos, por supuesto, diferentes y temáticas también que no se podrían corresponder, que no son similares, pero tan solo en el ritmo, ambas cintas son de ritmo lento, no en el caso de la obra de un ritmo tan moroso como sí en el caso de Whisky, donde se manejan planos de un tiempo largo y fijos, pero que tienen que ver en el caso de ambas películas con viajes que hacen los personajes o el personaje principal, viajes que aparentemente, como impresión para el espectador, podrían cambiar, si no el destino, cuando menos, si la posibilidad de un manejo más agradable en estas existencias futiles, rutinarias, en que se manejan los personajes. Las películas, creo que en el fondo, Carlos, nos están hablando sobre la posibilidad o no, o más bien el pesimismo en cuanto a el rumbo existencial, si puede o no cambiarse, ya no digamos radicalmente, sino a partir de las situaciones del azar, a partir en este caso de un viaje en donde podríamos tener un aliento promisorio, finalmente la vida está ahí y no se puede modificar. La visión en ambas películas por parte de estos cineastas que han muerto recientemente es muy pesimista, muy sombría, no solamente con respecto a la existencia humana individual, sino también por lo que se refiere a un ámbito social o económico de países que han sido golpeados por las crisis económicas, si no de manera recurrente, sí, en varias ocasiones, y que nos muestran una realidad terrible, difícil. Ahí es donde yo creo que, si bien es cierto que son películas diferentes, porque en el caso de Whisky, encontramos un enfoque visual de una cotidianidad encapsulada y que no cambia. En el caso de El Aura estamos ante un thriller, si bien psicológico, pero que nos da la posibilidad de la emoción a través del suspenso. Sin embargo, los personajes salen de su rutina y regresan finalmente a la misma sin que realmente eso que vivieron, que tal vez fue intenso, que pudo haber sido el resorte para el cambio alentador, finalmente el cambio no se da porque la vida está establecida o arraigada.
Juan Pablo Rebella apenas rebasaba, Roberto, los poco más de 30 años.
Imagínate,
de edad.
Carlos.
Poco más de 30 años de edad.
Nacido en
Montevideo en 1974. Director de Whisky, codirector de Whisky, codirector de 25 Watts. Por Whisky recibió el premio aquí Ariel a la mejor película extranjera, así como el Goya en España, por ejemplo. En fin, tristes noticias que tenemos que dar cuenta aquí, pero que son propias de nuestro contexto cinematográfico latinoamericano. Estamos en CinemaNet y volvemos en un instante.
No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante.
Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados.
Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires.
El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta.
Descárgalo
todos los sábados a partir del 18 de febrero.
Disponible únicamente en Frecuencia Cero.
Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual.
Historias múltiples en tiempos cortos. CinemaNet. Regresamos.
Nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx. Allí pueden consultar nuestros episodios previos, pueden consultar también el contenido de cada uno de nuestros programas, el buzón de voz que tenemos, el 01800-087-2423, también está ahí consignado esta forma de comunicarse telefónicamente con nosotros desde cualquier parte de la República Mexicana, sin cargo para ustedes, y ahí sí les suplicamos que nos digan a la hora de dejar su mensaje grabado, que el mensaje es para CinemaNet. Roberto, otra pequeña noticia que hay que comentar. Esta semana, que acabará el próximo domingo, bueno, se va a traslapar con fechas en las que nosotros publicamos nuestro blog y nuestro programa, quedamos en el número 2 de Pod Sonoro. Hemos platicado de Pod Sonoro en otras ocasiones. Es un sitio de internet que está hecho desde España, desde Barcelona, que recopila podcast en español de todas partes del mundo, principalmente, pues evidentemente, de Latinoamérica y de la propia España, de la madre patria, y tienen un top 50 donde semana con semana pues están anotando allí cuáles son los programas más escuchados. Y insisto, esta semana, que acabará el próximo domingo, Cinemanet ha quedado en el puesto número 2.
Albricias.
Lo cual pues nos da muchísimo gusto, y gracias a todos los que nos escuchan también por ese medio. Ya saben que nos pueden escuchar a través de iTunes, nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet y por supuesto también a través de www.podsonoro.com.
Y que se comuniquen con nosotros, Carlos, para que sepamos también sus opiniones y sobre temas, asuntos sobre el cine que les gustaría que comentáramos aquí.
Claro, como fue el caso de Lino, que nos hace esta pregunta, esta observación, y que siempre nos da temas de qué hablar y temas que compartir con ustedes, que nos están escuchando, ya sea que nos hayan descargado en su computadora, en su iPod, en algún reproductor de MP3, o que directamente en línea a través de su computadora, y esperamos que incluso en la oficina lo estén haciendo. Roberto, estamos escuchando música de la película Over the Hedge, de la película que en español aquí en México se llama Vecinos Invasores, la última animación de DreamWorks. La canción se llama Family of Me y es interpretada por Ben Folds, que es el que interpreta varias de las canciones que tiene esta película de manera original. Pero vámonos entonces con la cartelera comercial. Roberto, tenemos entre los estrenos la película Camina Sin Mí, una coproducción de Francia, Israel e Italia, del director Radu Mihelenu.
Mira, esta es una película de un director de origen rumano que ya había hecho una cinta que se vio en México en una muestra internacional titulada El tren de la vida, y que nos plantea un pasaje desconocido por lo que se refiere al registro fílmico. Carlos, él se enteró en los Estados Unidos de este suceso de 1984, cuando muchos miles de africanos que escapaban en África de la hambruna, Carlos, se refugian en algunos campos en el país de Sudán, y desde Israel se comienza a crear una operación que es la Operación Moisés, que tiene como objetivo, Carlos, rescatar a un grupo de judíos etíopes. Y ahí es donde arranca la historia, con una madre cristiana que obviamente sabe que su hijo no tiene posibilidad de entrar en ese grupo de judíos etíopes, pero que sin embargo hace hasta lo imposible para que este niño pase por judío y pueda ser llevado a Israel, en este caso a Tel Aviv, donde será adoptado por una pareja franceses radicados en Tel Aviv, una familia, porque no solamente están casados, sino que tienen niños, una familia francesa sefardita, Carlos. Y aquí comienza el periplo de este niño a propósito de la educación que recibe, en donde va teniendo diferencias, obviamente, con el padre, con respecto a la política, el manejo de Israel, con respecto al problema árabe-palestino. Y es ahí donde, a final de cuentas, el niño, y por los conflictos que se suscitan a través de los años de estos etíopes radicados en Israel y que en algún momento socialmente van a ser rechazados, encuentra el niño la verdad, ya convertido en un hombre que se va a estudiar a Europa, joven, y que se da la búsqueda de la identidad. Es, por lo tanto, una película con un interés humanista a propósito de una problemática específica, pero que tiene que ver con el problema del racismo, con el problema de la religión, y en donde el director, más que poner en debate, pone a un personaje en una circunstancia que es real, claro, aderezada con los elementos de ficción, y en donde a partir de este personaje trata, procura de manejar una reflexión con esta situación que vive el mundo conflictivo, en el caso de algunos países como Israel y los palestinos, que es la intolerancia. Aquí es donde, Carlos, para finalizar, habrá que mencionar que el director está muy preocupado por estos temas de los desarraigados geográficamente, que tienen que pasar, emigrar de un lugar a otro, porque él mismo huyó de origen rumano, huyó en un momento dado de la dictadura que había en su país y que encabezaba Ceausescu, y que se fue a emigrar a otra parte, y por lo tanto era un tema vital de interés para plantearlo en la pantalla grande, Carlos.
Camina sin mí, una producción internacional, Francia, Israel, Bélgica e Italia. La película es del año del 2005. Hasta esta semana, hasta este mes de julio, está llegando a la cartelera en México. Y qué bueno que lo comentamos para que se sepa. Y bueno, al mismo tiempo de los otros estrenos espectaculares que hay, tenemos esta diversidad en nuestras salas de cine.
Y que recuerde el público que este tipo de películas duran muy poco, que hay que verlas inmediatamente. Hay que mencionar que obtuvo reconocimientos en el Festival de Berlín, el premio del jurado ecuménico y también el de la audiencia, es decir, el premio del público.
Hay que aprovecharlas, son películas que hay que aprovechar cuando pasan por nuestras salas. Hay otras, Roberto, que son de grande estreno y que, bueno, no tienen ningún problema si uno las ve esta semana, la que sigue o la que viene, porque allí van a seguir. En este caso estamos hablando de la película Vecinos Invasores, Over the Herschel, de la que platicábamos hace ratito que oíamos la música. Es la última animación digital que nos llega de la casa DreamWorks, esta casa que fue fundada por Steven Spielberg, David Geffen y Jeffrey Katzenberg, donde nos han hecho de esas animaciones como la película Ants, Hormiguita Z, o lo que viene a ser como la joya de su corona, su película más, o su personaje más reconocido, más querido y por supuesto más taquillero, que es Shrek, que ya lleva dos películas, están ya camino a la tercera, Shrek the Third, Shrek el Tercero es como se va a llamar esa película, que viene, me parece, para el próximo año 2007 o incluso 2008, si quieren ese dato se los pasamos después. Finalmente, Over the Hedge es una cinta que se basa en una tira cómica de periódico estadounidense. A nosotros realmente no nos da mayor referencia, pero sí hay que comentar que no es un cómic, o sea, no es una historieta, es la tira cómica que viene en el periódico, que pues de alguna manera tiene una parte de contenido social, ¿no? Es, ¿de qué trata Over the Hedge, la tira cómica? Pues de unos animalitos del bosque que de repente se ven rodeados ya por los suburbios, cualquier suburbio estadounidense, el pueblo que tú quieras, que finalmente pues están ganando y ganando terreno. Ellos despiertan de hibernar y descubren que ya han sido invadidos hasta su bosque. Esa es la trama que retoma la película. En México se está exhibiendo en una, como, igual que Cars, como decíamos la semana pasada, en español, en una gran cantidad de salas. Son solo unas cuantas las que recogen y rescatan la versión en inglés, lo cual pues tenemos que agradecer que haya esas oportunidades todavía, porque de repente hay unas que de plano no llegan.
Pareciera que no
idioma.
Existe el público adulto.
Parece
para
que
estas
existe,
películas.
O el público que de plano esté interesado, quizá no tan adulto, pero que esté interesado en ver las películas en su idioma original. Para variar, Roberto, me tocó verla en inglés. Las voces de los personajes principales son sensacionales. El personaje principal es RJ, un mapache que le da la voz Bruce Willis. Gary Shandling le da la voz a Bern, una tortuga. Gary Shandling es un actor cómico estadounidense muy famoso. Tuvo durante varios años, del 92 al 98, una serie televisiva en HBO que se llamaba The Larry Sanders Show. Uno de estos programas, como todos los de HBO, que rompen esquemas. Este trataba sobre un conductor de programa nocturno tipo The Tonight Show con Jay Leno, ¿no? Una cosa así. Steve Carell, que es el protagonista de Virgen a los 40, otro cómico que está en ascenso, es Hammy la Ardilla. Y por ahí está también William Shatner, ni más ni menos que el Capitán Kirk, como Ozzy la Zarigüeya. Nick Nolte, que es un gran rescate, es Vincent el Oso. Y Thomas Hayden Church, este actor que vimos hace poco en Entre Copas, en la película Sideways, es el exterminador Dwayne. Entonces, incluso también está Eugene Levy, un cómico canadiense que ha hecho carrera en Estados Unidos, el papá de American Pie, es el papá del protagonista de American Pie, es Lou el Puerco Spin. Un gran talento de voces que creo que se aprovecha de una manera sensacional en el idioma inglés. Es una película con muy buen ritmo. Platicábamos de que nos había gustado mucho Cars, pero como que tenía ahí sus baches en cuanto a la forma en la que estaba narrada la película. Yo sentí que Vecinos Invasores Over the Hedge no tiene ninguno en absoluto. La película transcurre de manera muy divertida. La trama pues es sobre el mapache que trata de convencer a los demás para que le ayuden a recoger y recopilar la comida chatarra de los humanos. Las papitas, los nachos, los quesos, en fin, toda esa basura. Y por supuesto, pues el contexto que siempre sale en estas películas de la cuestión de la amistad. Vaya, no hay ningún tema particularmente importante y fuerte, pero sí una historia bastante entretenida que tiene la fortuna de poder gustar tanto a los chicos como a los grandes, y para los grandes, incluso para los cinéfilos, se atreve todavía la cinta, como muchas otras que de la casa de DreamWorks, de hacer referencias a películas que son muy conocidas o muy reconocidas, como El Ciudadano Kane. Hay una referencia al Ciudadano Kane por allí, a Un Tranvía Llamado Deseo, a El Silencio de los Inocentes inclusive.
Sí, habrá que decir que si bien no hay un mensaje específico en esta película, sí está abordando estos elementos que tú mencionas y que temáticamente es importante subrayar, a propósito de cómo la mancha urbana invade cada vez más los espacios verdes y deja menos posibilidad a lo que es la población de los bosques y también de la comunidad animal de diferentes tipos. Y que también la película nos está remitiendo a esta realidad de la economía globalizada, Carlos, donde finalmente pareciera que solamente existe el consumismo voraz y estas áreas de fraccionamientos urbanos que aíslan al individuo y que este se va comportando, si bien es cierto, a partir de un manejo grupal colectivo, de una manera terriblemente egoísta, porque hay un aislamiento urbano en donde las comodidades, el confort que ofrece la tecnología, finalmente están magnificando lo que es la suficiencia en términos de las diversiones en la casa, en términos del consumo de alimentos, etcétera, y que por lo tanto fomenta un individualismo terrible. De ahí esta confrontación que vemos entre unos y otros. Ahora, yo no sé si es a propósito en términos de manejo visual por parte de los creadores de la animación, Carlos, pero ciertamente los dibujos de los animales son mucho más atractivos, sugerentes, divertidos, que los dibujos de los humanos. O no sé si estamos todavía ante un problema de tecnología fílmica en donde todavía los seres humanos se muestran como unos seres un tanto, si no estáticos, y burdos.
Fíjate que yo creo que es una decisión consciente, Roberto, porque realmente se le está dando, digo, hay ejemplos como las películas Final Fantasy, que es una cosa sensacional, una gran historia de ciencia ficción, no le fue nada bien en su corrida comercial ni en el DVD, está basada en un juego de video, pero donde nos presentaban a personajes que realmente parecían humanos, si bien por supuesto la cuestión de los movimientos todavía no llega a estar perfecta, pero el cabello, los detalles, los rasgos, la piel, ahí están. Yo creo que en estos casos es como en aquellas caricaturas, por ejemplo en Tom y Jerry, que nunca veías a los adultos. Bueno, aquí sí los ves, pero no están con ese detalle, con esa gracia, con esa simpatía que tienen los protagónicos, que en este caso son los animales. La película de Roberto está dirigida por Tim Johnson, es uno ya de los animadores de la casa DreamWorks de hace tiempo. Él dirigió Ants, Hormiguitas, y Carrie Kirkpatrick, que es su primera película como director, pero que él tiene experiencia como guionista. Entre otras cosas, él hizo Chicken Run, el guion de Chicken Run de Pollitos en Fuga. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, pues creo que estamos ante una gran oportunidad de entretenimiento, una muy buena película para el verano, que como adulto uno puede disfrutar enormemente. Recomiendo ampliamente la versión en inglés. Roberto, vámonos un corte y regresamos con Superman. Mientras, Roberto, vamos a escuchar Rocking the Sorbos, también de Ben Folds, también de la película Over the Hedge, que es Vecinos Invasores.
CinemaNet regresa en un instante.
Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio.
del flashback. Estamos de regreso.
Esto es Remy Zero, la canción se llama Somebody Save Me, es el tema de Smallville, el tema que reconocemos ya con 5 años en la cadena de Warner Bros., en la cadena de televisión, la serie de televisión sobre la juventud, muy bien hecha, Roberto, muy bien detallada, del personaje de Superman en Villachica, que es como nosotros lo conocíamos. Roberto, nuestro correo de voz era 1-800-087-2423. Continuamos platicando sobre la cuestión de la cartelera comercial, pero antes, otro mensaje que nos llegó a nuestro correo electrónico. Jorge Israel Figueroa Figueroa dice: tengo poco oyendo su podcast, llegué a él a través del podcast de Domo, pero es un producto que satisface una necesidad. Cuando yo tenía unos 16 años compraba religiosamente Cinemanía y Cine Premier, pero con los años me fui alejando. Pondré la liga para suscribirme en mi blog. También quiere participar para el DVD de Firewall, le vamos a mandar su trivia, por supuesto, para que lo haga. Y bueno, le agradecemos que en su blog personal ponga un link, un vínculo para que nos puedan escuchar quienes lo visitan a él. Muchísimas gracias. Roberto, Superman regresa. La película se estrenó, fue preestreno en algunas salas de la Ciudad de México, en las pantallas IMAX, esta pantalla de gran formato, además en tercera dimensión, con tus lentes para que la veas con efectos especiales. Y las salas llenas, reporta la gente de Cinépolis, que es la cadena que tiene las pantallas IMAX aquí en México, que las salas han estado completamente llenas. Muchísima expectativa por la película. En Estados Unidos se estrenó con una semana anterior, fue por supuesto la que se llevó la taquilla durante la semana de su estreno, pero una semana después, este fin de semana que pasó, le robó ese lugar la segunda parte de Los Piratas del Caribe con Johnny Depp. Así que ya vamos a ver, ya es el final. Realmente es el final de lo que viene a ser esta temporada veraniega de los grandes estrenos de estas películas que se esperaban. Yo quiero comentar por una parte, Roberto, antes de entrar en el tema de la película en particular, que la revista Cine Premier le ha dedicado la portada, como muchas otras revistas del mundo dedicadas al cine, a la película de Superman, con grandes letras color acero, además con un poco de relieve, uno siente la textura al tocarla, y una cobertura especial de varias páginas, son 20 páginas que le dedican a la historia. Empieza con un reportaje desde la visita al set que hace Miguel González en Australia, donde se filmó la película. Está también los mejores momentos del cómic, rescatados allí, las tragedias de los actores que han interpretado a Superman, las caricaturas que ha habido sobre este hombre de acero, y también viene una nota sobre Smallville, sobre la serie de televisión. En fin, una cobertura bastante completa, porque no nada más es la película, o sea, Superman es un fenómeno de muchas décadas revive a propósito de este gran estreno. La película la teníamos con mucha expectativa, no solamente por el personaje del que se trata, porque también las dos películas, las primeras dos películas de Superman, la de Richard Donner de 78 y la secuela, fueron muy buenas, a pesar de que después hubo tropiezos ahí con la 3 y la 4, pero también por el director que se hizo cargo finalmente, después de muchas especulaciones, de muchos preproyectos en los que se hablaba de gente muy importante para dirigir la película Superman, entre ellos Tim Burton, por ejemplo, pues finalmente Bryan Singer, este hombre que ha llevado películas como X-Men y X-Men 2, X2, ¿no?, las películas de los hombres X, la película Apt Pupil, El Aprendiz, pero sobre todo lo que creo que es su joya maestra, su gran obra, que es Sospechosos Comunes, The Usual Suspects. El estilo de Bryan Singer con el acercamiento a su cinematografía siempre ha sido un poco oscuro, de verle el lado siniestro a las cosas, a pesar de que son algunas películas pues para un público más amplio, como las de los superhéroes. Él llega con un entusiasmo verdaderamente desbordante como director de esta película, con una nostalgia y creo que con un gran gozo para hacerla. Pero todo ese entusiasmo, todo ese gozo, yo creo que viene a ser también la gran debilidad. O sea, hay tantísimas referencias a la película original que termina termina emulando, termina temáticamente, pues haciendo una historia muy similar y cae en una suerte de, no es un remake, definitivamente es una secuela la película, porque trata sobre el regreso a Superman 5 años después de la última vez que se le vio. Superman desapareció, ¿dónde quedó? Bueno, esos son cosas que responde la película. Regresa a la Tierra, regresa a contestarlas, pero algunas cosas en ese tiempo han cambiado. La película abre con el tema de John Williams, ese que escuchábamos al inicio del programa, clásico, increíble, creo que lo tenemos perfectamente reconocido con el personaje, son esos temas que se plantan ahí, pues John Williams es especialista en ese tipo de cosas, y que pudo él rescatar, pero no solo eso, sino que también los créditos iniciales de la película son iguales a los de la del 78. Estos créditos en azul, como en tercera dimensión, que vienen desde el fondo de la pantalla y van volando y pasan sobre nosotros, frente a nosotros. Ahí no acaban las similitudes. Tiene también la oportunidad de poder, gracias a la tecnología digital y a los efectos, retomar algunas escenas de Marlon Brando, como Jor-El, como el padre de Superman, y también el uso de su voz. Las otras cosas que comento, que a pesar de que no es el remake, bueno, tiene situaciones similares en el tema, como el regreso del Lex Luthor y lo que quiere hacer en la primera película, en la del 78, pues él quería destruir con misiles toda la costa oeste de los Estados Unidos para tener lo que sería el desierto, sería la nueva costa de la cual era el propietario y poder así tener grandes bienes raíces. Bueno, pues es una cosa distinta, pero similar lo que pasa en esta película. Yo creo que deberá quedar en la gente que la vea. Para muchos, para nuevas generaciones, pues será la primera vez que van en el cine Superman de esta manera. Lo han podido ver en el DVD, en la televisión, pero llegar... Y yo vi muy entusiasmados a los niños en las funciones de cine, inclusive van con sus playeras, como estas que estamos regalando, cortesía de Warner Brothers. Escríbanos a info@cinemanet. Hay mucho entusiasmo por ver a este personaje otra vez en la pantalla. Entonces yo creo que para los que ya lo conocíamos, para los que ya sabíamos de las películas y para los que sabíamos de la historia de Bryan Singer, como que hubiéramos querido que se fuera enfocando hacia algo pues más del estilo que él siempre ha manejado. Me parece que es algo como lo que hizo Peter Jackson con King Kong, tener la oportunidad de cumplir un sueño. Le encantaba King Kong a Peter Jackson y al fin pudo hacer ese remake tan impresionante que hizo con nueva tecnología y nuevos elementos en la historia. Pues bueno, de alguna manera es lo que está haciendo aquí el señor Bryan Singer. Tuvimos en México el estreno espectacular de la película en el Teatro Metropolitan, que por esa tarde se convirtió en el Teatro Metrópolis, como es la ciudad donde trabaja Superman, en el Daily Planet. Y vino aquí Bryan Singer, vino Brandon Routh, vino la chica que hace Lois Lane y vino Kevin Spacey. Platicaron con medios, hubo después mesas redondas con periodistas. Y eso siempre es una suerte, pues obviamente es promoción para ellos, y aquí estamos nosotros comentándolo, pero también creo que el público de aquí de México, el público latinoamericano, pues aprecia mucho que esta gente que admira y que quiere, pues venga a tener este tipo de eventos aquí en nuestro país. Roberto, si te parece bien, la semana que entra ya comentamos con lujo de detalle todo lo que ha pasado con Superman, lo que opinamos más a profundidad de la película, pero si bien que quede este adelanto de lo que está sucediendo al respecto.
Pues sí, es una película que habrá que considerar si es mejor lograda o no, como tú anuncias, con respecto a aquellas películas en donde la encarnación de Christopher Reeve lo convirtió en una especie de ícono.
Absolutamente. Roberto, antes de despedirnos, recordaremos las promociones que tenemos por parte de Universal Pictures, la película que platicábamos al inicio del programa, El Auto. Tenemos también la película Elvis, Camino a la Fama. Y, por otra parte, Warner Brothers nos ha traído la película Firewall, que todavía tenemos de obsequio para ustedes. Escríbanos a info@cinemanet.com.mx solicitando su trivia. Insistimos que debe ser gente que vive en la Ciudad de México para que puedan venir a recogerlo. Y Warner Brothers nos ha obsequiado las playeras de Superman azules con el logotipo más reconocible del planeta. Así que aquí las tenemos para ustedes. Igualmente nos tienen que escribir. Roberto, pues nos escuchamos la próxima semana. Vámonos mientras a escuchar. Había muchos temas que habíamos puesto aquí en línea sobre Superman, Green Day, Eminem, mil grupos han hecho canciones relacionadas con este personaje, pero nos quedamos con una que es cantada en español. ¿Cuál es? Super Superman con Miguel Bosé. Hasta la próxima.
aquí te quiere. Super, Superman, siempre vas a ser mi héroe. ¡Pégale! ¡Superman! ¡Pégale! Enséñame a dejarle caos.
¡Superman!
Super, Superman, nuestro mito, nuestro ejemplo. ¿A qué gimnasio vas? Dime cuál es tu secreto.
¡Pégale! ¡Superman! ¡Pégale!
Enséñame a dejarle caos.
¡Superman!
Vamos a bailar, hay que divertirse un poco. ¡Super, Superman! Super macho, ya eres nuestro. Dejarme caos.
Superman,
super, Superman, todo el mundo aquí te quiere. Super, Superman, siempre vas a ser mi héroe.
¡Ama!
¡Pégale!
¡Superman! ¡Pégale!
Enséñame a dejarle caos.
Los créditos ya están corriendo. ¿Sigues en estado de shock? CinemaNet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. CinemaNet. Solo en Frecuencia Cero.
Frecuencia Cero. La otra radio.